Sirve. Lo tengo acá en estudios. Mirá vos qué coincidencia de apellidos, ¿no? Al señor Elvio E. No, no es E. Elvio Guía, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina a nivel nacional, obviamente. ¿Cómo andás, Elvio?
Buenas tardes, bien.
Es verdad que uno no tiene que confrontar tanto y hay que hablar y dialogar y llegar a acuerdos.
Yo siempre digo que uno no puede estar ni 4 años en la trinchera ni 4 años negociando. Eso me lo enseñó un viejo dirigente de la Federación Agraria. Y creo que es donde tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no es cierto? Hoy, con este tema de las retenciones, ¿no es cierto? Y este movimiento de las retenciones ha generado un malestar muy grande. Nosotros nos hemos juntado con el presidente intentando ver alguna negociación, como vos decías, ¿no es cierto? Y ver cómo hacemos para que no se nos sigan cayendo productores. Acá hay una cosa que es concreta, ¿no es cierto? El aumento de retenciones va a dejar a productores o zonas productivas fuera. Esto es lo que nosotros le dijimos al presidente en la reunión que mantuvimos el lunes en Casa Rosada. Y lo que estamos buscando es ver un sistema, ¿no es cierto?, que contenga a la mayoría, a la mayor cantidad de productores o a todos los productores, para ver de qué manera, o sea, no se hace tan grande este golpe. Por supuesto que ahí después, de ahí en más, tenés dimes y diretes que no les creo, que sí les creo. Bueno, nosotros como dirigentes tenemos que darle el beneficio de la duda, dejarle la pelota y que resuelva la política. Y si la política no puede resolver, y ahí tenemos que estar nosotros nuevamente para decir nos mintieron, vamos a salir con una cuestión concreta y contundente, porque estamos cansados de que nos mientan. Por supuesto que ya hemos dicho y hemos sido muy claros que estamos en contra de las retenciones. A ver, porque por ahí empezamos a usar estas cosas de una manera personal para llevar agua para el molino de cada uno, no de una cuestión institucional. Estamos en contra de las retenciones, no queremos más suba de las retenciones. Mientras duren, deberían ser al menos escalonadas, porque no es lo mismo. La mayoría de los productores que se han perdido en la Argentina han sido los más chicos, los que están más alejados, los más desprotegidos. Y esto
o
no
sea,
quiere,
los grandes siguen.
Los grandes siguen, y esto no quiere decir que uno esté buscando esto para dividir el sector. No, al contrario, lo que estamos haciendo es intentar que todos entiendan que tenemos que proteger a los que son diferentes, de alguna manera. No es lo mismo un productor de 1000 toneladas... ¿no es cierto? Que algunos van a decir 1000 toneladas grandes. Y sí, cerca del puerto tal vez que sea un producto grande. En Formosa, ese mismo productor con esa misma característica, de casualidad que le da de comer a su familia porque está muy lejos del puerto, porque necesita mucho más cantidad de tierra, mucho más cantidad de insumos para producir la misma cantidad de grano. Esto es lo que nosotros hemos transmitido y es lo que queremos que por ahí se entienda, ¿no es cierto? Ves mensajes que ya se entregaron, que no se entregaron. No, nosotros vamos a seguir con la firme convicción de defender productores agropecuarios más allá del gobierno que sea, ¿no es cierto? Lo hemos hecho con el gobierno anterior, lo hemos hecho con este. Y acá hay una cosa que nosotros no tenemos la culpa de las cosas que no ha resuelto la política en más de 18 años. De aquel fatídico 2001, hoy estamos con los mismos niveles, ¿no es cierto? O parecidos. Y la verdad que nosotros, no solamente el sector productivo, el sector trabajador, las pymes, las micropymes, han puesto, y acá lo que no han sabido resolver este problema es la política. No le ha encontrado la vuelta para solucionar problemas estructurales de la Argentina que hace mucho tiempo. Ahora, es mucho más fácil pelearnos pobres contra pobres que empezar a pensar cómo hacemos para ver de cómo cambiamos la Argentina. Y esto es lo que estamos haciendo un poco. Algunos creen, otros no. Pero estamos las cuatro entidades hoy intentando, ¿no es cierto?, tener una cuestión concreta con el gobierno y que el gobierno demuestre que está dispuesto a hacerlo o no. No es una cuestión, yo no soy el que tiene la lapicera de decir esto es así por decreto de necesidad de urgencia y lo acomodo. Nosotros llevamos propuestas y el gobierno tendrá que hacer la contraoferta. Si el gobierno no puede solucionar, ¿no es cierto?, o no nos da la posibilidad de solucionarlo, después veremos, pero hay que ir quemando etapas y pasos,
¿no
es cierto?
Elvio, ¿el gobierno los llama y los invita al diálogo o los invita para informarles lo que hizo?
No, en esta oportunidad nos invita al diálogo, ¿no es cierto?
Perfecto.
La primera vez, cuando que fue una de las cosas que nos puso muy mal, fue cuando ese sábado sale la modificación de retenciones, que era la retención que había puesto como tope la administración anterior de Mauricio Macri.
Sin consulta previa.
Sin consulta. Lo que nos dijo Alberto Fernández el día lunes fue que todas las cosas que haga las va a hacer informando, buscando un consenso con la mesa de enlace. ¿No es cierto? Tenemos que ver, alguien me va a decir seguramente, yo los voy escuchando a medida que voy hablando, los voy escuchando, ¿no es cierto? Porque ya conozco mucha de la gente, dice, no les creas nada, no sé si les creo o no les creo, me tienen que demostrar que si quieren cambiar, ellos lo tienen que demostrar. La confianza la tiene que ganar el gobierno con el productor, no nosotros hacerle la confianza. Ellos son los que tienen que demostrar que cambiaron, son los que tienen que demostrar de que quieren hacer las cosas diferentes. Nosotros lo único que hacemos es llevar la preocupación, no se puede seguir con los impuestos que tenemos. Hemos hecho llevar también la preocupación del consenso fiscal, que también va a traer un impacto bastante importante, esperemos que no, pero creo que como viene en todas las provincias puede llegar a traer un impacto importante en la parte impositiva de los productores. Los problemas que tenemos, las escalas, las distancias al puerto, la falta de crédito, falta de financiamiento, Banco Nación, una serie de cuestiones que hemos llevado y le hemos transmitido al presidente, y bueno, esperemos que a partir de ahora ha instruido a su ministerio a empezar a trabajar en algunas cosas. Nosotros tenemos una propuesta en Federación Agraria con mínimos imponibles de segmentación de retenciones o de escalonamiento, porque a algunos no les gusta la segmentación de escalonamiento de retenciones. Entonces, vamos a presentar. De ahí en más, el que tiene que tomar la decisión si lo que yo estoy, lo pueden hacer o no lo pueden hacer, lo que nosotros le decimos, es el gobierno, no soy yo el de la culpa.
Elvio, vamos a charlar con un amigo ya de la casa, ya ahora llegando a este fin de año, el fin de ciclo nuestro. Mañana culminamos este ciclo 2019. Estamos con el periodista Carlos Eguía, de Cadena 1 Neuquén. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Víctor Rodríguez te saluda, ¿cómo estás?
Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por tenerme en cuenta siempre. ¿Cómo andan ustedes ahí?
Pero bien, estamos...
Feliz Navidad.
Gracias, feliz Navidad para vos también y para todo tu grupo familiar y el grupo laboral, ¿no? Que es el que te lleva a salir al aire todos los días, ¿eh?
Tal cual.
Yo valoro muchísimo el trabajo de la producción, valoro muchísimo el trabajo de los operadores, que son los que todos los días te están sacando al aire, ¿no?
Exacto.
Con toda la problemática que tienen encima, con que no les alcanza la guita, con que no esto, con que no aquello, vienen, se sientan y son profesionales. Por ahí te tienen una cara distinta un día que otro, pero bueno, eso la tenemos todos.
Tal cual.
La tenemos todos.
Pero además, el trabajo que hacen ellos, tanto los productores como los operadores, es bárbaro, porque si no, no podríamos tener esta comunicación nosotros, ni con la persona que estabas hablando tampoco.
Vos sabés que tengo acá en el piso a una persona con casi tu apellido. Es Elvio Guía, quien es el vicepresidente de Federación Agraria a nivel nacional, y nos estaba contando cómo había sido la charla con el presidente Alberto Fernández. Me gustaría que le lo saludes a Elvio.
Hola, ¿qué tal, Elvio? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Lo estaba escuchando ahí lo que decía y comparte lo que usted dice. La palabra final siempre la tiene el gobierno. Yo decía, cuando salíamos al aire casi todos los jueves, que el gobierno anterior tenía demasiado pantalón chupín y poco huevo. Y me parece que eso influyó para que hoy hayan vuelto a ser gobierno estos que tenemos hoy. ¿Sabe una cosa que siento? Que no solamente tienen la palabra final, que sino además ni se les ocurra cortar una ruta, porque esto en serio le queman los campos, no es joda.
Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, es una de las preocupaciones que tenemos, ¿no es cierto? Por eso estamos tratando de alguna manera buscar de bajar y hacerle entender al gobierno que esto lo tenemos que solucionar como se solucionan las cosas, hablando en un diálogo franco, sincero y con hechos concretos, ¿no es cierto? Y las cosas se solucionan con hechos concretos, no con promesas. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Hay todo un malestar, hay un malestar que está también fogoneado un poco por la política, y tenemos que ser muy conscientes y coherentes para no ir a males mayores y tratar de tener el mejor resultado posible para nuestros productores. Sí decimos que no estamos de acuerdo con las retenciones, que es un impuesto distorsivo y todo lo que venimos diciendo, pero hay que buscar algunos canales de diálogo, y el gobierno nacional es el que tiene que demostrar con hechos concretos qué cambió, que quiere hacer las cosas diferentes y que realmente necesita la producción como un aliado para hacer un círculo virtuoso y en un círculo vicioso de trabajo, de generación de empleo, de divisa, que es lo que se necesita hoy para acomodar un poco los melones arriba del carro, ¿no es cierto?
Tal cual. Yo el otro día hablaba con gente de Buenos Aires y le decía que el 0% de nada es nada. Eso es lo que tiene que entender el gobierno. Hoy cuando hablaba con gente que tiene que ver con agencias de viaje, lo que la gente me decía, más o menos lo que usted dice, o sea, le vamos a cobrar el 30% del dólar turista al tipo que viaje. Pero ¿y qué pasa si la gente no viaja? ¿A quién le vamos a cobrar ese 30%? O sea, le vamos a cobrar a nadie, porque nadie va a viajar y nadie va a hacer uso de las tarjetas en el exterior. Entonces me parece que ahí es donde este gobierno tiene que ser razonable. Pero la pregunta que le hago a usted, Elvio, y también se la dejo planteada ahí, ¿cómo podemos pensar que este gobierno va a ser razonable cuando está haciendo exactamente lo mismo que hizo cuando era gobierno anteriormente?
Bueno, esperemos que, como dijo los otros días Alberto Fernández, que había aprendido de sus errores, ¿no es cierto? Aparentemente hasta ahora es difícil creer eso porque, como vos decías, hay una serie de cosas que son iguales a las del gobierno anterior. Bueno, esperemos que se vayan dando vuelta a la pisada. Y vos decías recién el 0% de cero es nada. Y esto también nos pasa a nosotros cuando los productores nos dicen retención cero. Sabemos que hoy eso es imposible. Y los otros días en conferencia de prensa Basterra, en boca del presidente, que nos dijo a nosotros, queremos ver cómo hacemos para más adelante ir bajándola. Hoy no tenemos esa posibilidad. No sabemos si eso es una expresión de deseo, una realidad concreta. Lo que tenemos que trabajar hoy es con lo que tenemos. Hoy tenemos una retención efectiva casi del 30% y del 12%, que no tiene que subir, que no puede que subir, y que tenemos que buscar algún sistema de escalonamiento para tratar a los pequeños y medianos productores, los que están lejos del puerto, de una manera diferente, para sostener esos productores. Los productores que se han perdido en estos últimos años son productores de esos estratos que te estoy hablando, no son productores grandes. Entonces tenemos que apelar un poco a la solidaridad y ver de qué manera solucionamos esto. Nosotros tenemos una propuesta, el gobierno tiene que tomarla si es que realmente quiere solucionar las cosas, y ellos son los que nos tienen que dar la solución, no nosotros. Nosotros lo que hacemos son las propuestas, y esto lo tiene que entender el productor también, ¿no es cierto? Lo que decías vos del 30% de las tarjetas, a nosotros también nos va a impactar esto, porque siempre hay está la vivada, ¿no es cierto?, argentina. Hoy muchos, hablaba con los muchachos, con los de Citricultura la semana pasada, no la semana pasada, el 24 al mediodía hablaba con Ariel Panoso Balmarel, un amigo de Fesier, y me decía que ellos ya están teniendo algunos problemas con los dólares porque estamos con, ¿qué dólar te cobro? Banco Nación no te cobra nada, nadie el dólar Banco Nación, entonces estamos cobrando con un dólar blue. Ya empezamos con un dólar de 80 y nosotros efectivamente cobramos con una soja de 40 pesos, ¿no es cierto?, el dólar. Así que tenemos otro problema más adicional que también se lo hemos hecho saber al presidente, esto también, ¿no es cierto?
Ojalá, ojalá. Yo honestamente, yo se lo decía el otro día ya a los chicos, a mí me cuesta creer que Drácula se haya convertido en vegetariano. Ojalá, ¿no? Ojalá que sí, que me equivoque y nos equivoquemos todos. Y luego lo que yo noto, no sé si usted lo nota también desde el campo, es lo que hablábamos siempre. Yo creo que hay un Alberto Fernández un poco más conciliador, pero hay un sector muy duro del kirchnerismo, sí, que no quiere conciliar nada y que se quieren llevar todo puesto. Digo, me parece que la gran pelea va a estar ahí, ¿no?
Yo creo que sí, y esto se va a dirimir en pocas semanas, no creo que lleve mucho tiempo, ¿no es cierto? Cuando uno empiece a ver cómo, las decisiones, cómo se toman, de qué manera y cómo seguimos. Cuando uno habla con un interlocutor y según la respuesta que tome, sabemos a quién responde. Esto es lo que estamos haciendo también un poco en el sector productivo, buscando ver quiénes son los interlocutores. Por eso hablamos con Fernández, y veremos a quién responde Basterra también. Esto también hay que decirlo, ¿no es cierto? Si realmente le responde a Alberto Fernández o responde a Cristina Kirchner. Esperemos que responda Alberto Fernández y que vayamos buscando el camino del entendimiento. ¿Por qué? Por lo que vos decías, la sociedad está en un momento muy complicado para salir a un conflicto y a un choque. Estamos complicados. Entonces tenemos que ir, y sabemos que los productores tienen las herramientas para hacerlo y lo pueden hacer. Después, cómo seguimos para adelante va a ser muy difícil de que alguien ponga y diga cómo va a ser, ¿no es cierto?
Carlos, yo te hago una propuesta, porque después continuamos hablando acá de muchos temas fundamentalmente locales, ¿no? Porque acá el campo está realmente confundido por un lado, con poca esperanza de salir adelante por el otro, y demás. Ya lo vamos a charlar acá en estudios con Elvio Guía, pero tenemos 4 minutos para terminar este año con vos. Esperemos desde algún lado poder conectarnos en el próximo periodo 2020, porque sin lugar a dudas las ganas son de seguir acá, ¿no? Y estar en la radio, pero bueno, todo depende de cómo vayan las cosas y las negociaciones de acá en adelante. Pero dame vos un mensaje alentador, dale, para el próximo año.
Yo creo, primero te agradezco que casi todos los jueves estoy ya metiendo parte del programa y
totalmente.
Quiero seguir.
Ya hiciste una nota hoy también con nuestro invitado.
No, pero además, ¿sabes qué pasa? Yo quiero sentirme parte del programa, porque además, de alguna forma, si es que realmente han cambiado, debería existir esa diferencia de ideas tanto en Radio Nacional como en todas las radios. Y no tendríamos que empezar otra vez con la cacería de brujas. Así que yo espero fervientemente que el jueves que viene me llames, porque seguís con el programa. Y además te lo mereces, porque de alguna manera le hace bien a la Argentina que también digamos algunas cosas y no seamos vampiros enanos que, como no llegamos al cuello, le chupemos las medias. Digo, me parece que también al gobierno nacional le hace bien eso. Así que yo estoy completamente convencido que vas a seguir, yo estoy completamente convencido que voy a poder seguir hablando ahí para Paraná, y ese es el mensaje que te quiero mandar. Quiero decirte un abrazo enorme a vos, a toda la gente del campo ahí en Paraná, a toda la gente de Paraná que nos escucha. Y mil gracias por tenerme en cuenta siempre. Y en enero vuelvo a estar en Intratables, así que todo lo que vos necesites a disposición para lo que sea y para la gente de ahí, de la zona también.
No, y seguí en Intratables manejando ese papel que manejás, que más de uno se agarra la cabeza. Ojo que uno ve las caras, ya los conoces, algunos son unos artistas, pero uno ya los conoce, y cuando abrís la boca vos, más de uno mira para otro lado, ¿eh?
Mira, yo digo lo que siento, después que miren para donde quieran, o sea, lo dije la otra vez y lo digo siempre. Una cosa es defender un gobierno a ultranza y decir que todo estuvo bien, y otra cosa es reconocer los errores. Por supuesto que si ganó Cristina es porque el gobierno de Macri se lo permitió, y evidentemente se lo permitió porque no hizo las cosas como tenía que hacer, y mucho menos para la gente que lo había votado. Uh-huh. Pero bueno, eso ya es historia. Ahora hay un nuevo gobierno, que sí se tienen que acordar este nuevo gobierno, que hay un 41% de gente que votó a Macri, hay un 41% de gente que hoy nos está mirando como no nos miraba antes, y que ojo con bolear un solo bolso a cualquier convento, porque los vamos a estar mirando mejor que antes.
Vos sabés una cosa, hablando de los errores que uno comete, acá hay un operador nuestro que nos está operando en este momento, fanático, pero fanático mal de San Lorenzo, y quedó muy herido cuando vos tiraste el 3-1, ¿te acordás?
Es un genio. El único problema que tenemos, decir los operadores, que el Papa de San Lorenzo, lo vamos a tener que sacar de socio.
Un fuerte abrazo, Carlos Guía, desde Cadena 1 Neuquén, y bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar prontamente. Saludos a toda tu gente, a toda tu familia, y bueno, un buen inicio de año, ¿eh?
Así va a ser, lo mismo para ustedes, un abrazo enorme y muy feliz de haber compartido todo este año con ustedes, ¿eh?
Bueno, continuamos acá con Elvio Guía, vicepresidente de Federación Agraria a nivel nacional. Elvio, ya nos brindaste más o menos un panorama de lo que debería ser, ¿no? Que el gobierno se haga cargo de esta propuesta y que, obviamente, realmente la piense, ¿no? La piense y la pueda llevar adelante. Ahora, después de este decretazo, después de esta ley, después de todo esto que se ha ido haciendo alrededor de la problemática del campo, ¿Te parece a vos que hay formas, hay instrumentos para decir doy marcha atrás en esto, cambio aquello?
Yo creo que donde hay voluntad hay posibilidad, ¿no es cierto? Si hay una voluntad política de pacificar, de buscar consensos e ir viendo cómo... Está demostrado que el primer manotazo de las retenciones es caja rápida, uh-huh, pero a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Está demostrado que desincentiva. Si bien ahora hay una cosecha que ya, perdón, una siembra que ya está en curso, claro. Cuando yo te decía hoy que con este nivel de retenciones hay sectores productivos o producciones que la dejamos afuera, no es caprichoso lo que estoy diciendo. O sea, con un 15% se aumentaría en el 3% que tiene la facultad, uh-huh, del gobierno, ¿no es cierto? En, por ejemplo, en maíz, la zona del NOA, uh-huh, todo lo que es Salta, Chaco, Formosa, queda fuera porque no empieza,
no te cierra
los números. Nosotros ayer, la semana pasada, vimos un informe del INTI, la bolsa de cereales de Entre Ríos, en un campo alquilado con 30 quintales de trigo y 22 quintales de soja, te queda una rentabilidad del 5%, ¿no es cierto?, del 6%. Y la verdad que estamos hablando de un trigo de 30, una soja de 22, que muchas, hay años que pasa y hay años que no pasa, claro, esto, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿quién es el productor que está en problemas hoy? Ese productor que tiene la producción como forma de vida, como digo yo siempre, y que encima tiene un campo chico y lo hace crecer, ¿de qué manera? Alquilando algún otro pedazo de campo, ¿no es cierto? Ahí tenemos ese problema también, que hay que ver cómo solucionamos, y la manera de solucionarnos como es tratando diferente a lo que somos diferentes. Yo siempre digo la carrera entre el burro y el parejero. Si tenemos una carrera entre un burro y un parejero, sabemos cuál es el resultado. Si queremos que más o menos sea atractiva, al parejero tenemos que darle una condición, al burro tenemos que darle una condición diferente. Es lo, claro, que pedimos y lo que vemos. Será el gobierno que tiene que, de alguna manera, tomar la decisión y decir, señores, vamos a ir por acá, necesito por acá. Si el gobierno no toma esa decisión, o si se equivoca en eso, bueno, veremos cómo se sigue hacia adelante y veremos cómo se... Esperemos que no sea con conflicto, pero los productores están enojados y con razón, ¿no es cierto?
Elvio, y luego de la reunión en la Casa Rosada en Buenos Aires, ¿cuáles son los pasos a seguir en ese diálogo que se inició con el gobierno o el gobierno inició con el sector?
Los pasos a seguir son, nosotros habíamos hecho llegar y vamos a hacer llegar algunos trabajos, ¿no es cierto?, al Ministerio de Agricultura. Vamos a trabajar con el Ministerio de Agricultura. Esto no va a ser eterno, va a tener tiempos, claro, ¿no es cierto? Y va a tener, tenemos que poner una serie de tiempos. Sabemos que estamos en la época de las fiestas, pero igualmente, uh-huh, hemos hecho llegar algunas cosas al ministro Luis Basterra, y ir avanzando a ver que, cuál es la decisión del gobierno nacional de avanzar o no en lo que, en las propuestas. Y de ir tomando decisiones, ¿no es cierto?, a medida que vaya pasando el tiempo. Que no va a ser, vuelvo a decir, un tiempo eterno, sino un tiempo, claro, prudencial, para ir moviendo. Nosotros ahora se terminó prácticamente la cosecha de trigo, pero ya estamos en febrero, tenés la cosecha de maíz que empieza, o principios de febrero, fines de febrero, marzo el grueso, y para ahí tenemos que tener...
O sea, para marzo tener cosas definidas.
Resultados concretos, y nosotros no podemos estar dilatando más el tiempo. Y vuelvo a decir, las retenciones hoy lo que hacen es desincentivar. Está demostrado, cuando nos sacaron la pata de encima en Hugo Roe y cambiaron los sistemas de retenciones, uh-huh, pasamos de 8 millones de toneladas de trigo a casi 19 millones de toneladas, de 20 millones de toneladas de maíz a 54 millones de toneladas. Se bajó la cantidad de siembra de soja. ¿Esto qué significa? Uh-huh. Sustentabilidad del sistema. Empezás a sembrar otros cultivos que mantienen de alguna manera,
no,
todo lo que es recursos sueltos.
Que habían, claro, casi desaparecido.
Sí, sí, muchas veces.
Habían casi,
sí,
en zonas, sí, ya había desaparecido.
Sí, sí, en zonas puntuales.
Los otros,
sí,
días nos decía el ingeniero Godoy, uh-huh, que él había observado de amistades, personas muy cercanas a él, la idea en algunos casos ya se estaba haciendo y en otros casos había
la pradera,
idea de ir hacia la pradera.
A ver.
Vamos a explicar que la
pradera
es dejar de cultivar para dedicarse a los animales.
Sí, por supuesto. A ver, para eso necesitas también condiciones, ¿no es cierto? Necesitas un sistema crediticio como la gente, necesitas un montón de cuestiones.
Mucha inversión.
Mucha inversión también, ¿no es cierto? En muchos campos que se han dejado los alambrados y todo lo demás. Puede llegar a pasar, algunos cambian mucho más rápido, por eso siempre digo, no es lo mismo el burro que el parejero, ¿no es cierto? No es la misma condición de un gran productor o una empresa o un fideicomiso financiero o alguien que tiene la producción como unidad de negocio, vive de otra cosa y tengo el campo para ir los fines de semana, hago esto, pues si me da 1, 2, 3%,
bienvenido.
No importa, bienvenido, claro. Y lo guardo porque yo no vivo de eso. Entonces es mucho más fácil invertir ahí. Ese productor que tiene la producción como forma de vida le es complicado. Y siempre, nosotros siempre decíamos de Federación Agraria hace mucho tiempo que la chacra mixta es lo que salva al productor. ¿Qué es la chacra mixta? La que hace un poquito de cultivo, un poco de ganadería, un poco de esto.
Pero por posible, algún lado
es
termina.
Es posible, pero tenés que tener condiciones, ¿no es cierto? Si vos vas hoy querés hacerte un rodero de cría, si no tenés que tener un capital importante y si no tenés que tener un crédito. ¿No es cierto? Que en algún momento cuando sube la administración de Macri pensó, después lamentablemente por
de esto,
cuestiones macroeconómicas.
¿De esto del crédito no se habló con Alberto Fernández?
Sí, sí, por supuesto que hablamos de la cuestión crediticia porque es fundamental para el campo. Hoy el 70% de la agricultura de Entre Ríos no la financian los bancos, la financia el sector cooperativo. Uh-huh. Entonces esto habla a las claras que tenemos un problema enorme, sí, en lo que es el sistema financiero, claro, con tasas de interés que son exorbitantes y que los productores no
son
pueden llegar.
Directamente.
Entonces, si no tuviéramos el sector cooperativo en la provincia de Entre Ríos, sería mucho más dura la sangría de productores que hubiera habido. Y esto también hay que decirlo con todas las letras, ¿no es cierto? El sector cooperativo ha ayudado mucho al sector, sobre todo al de pequeño y mediano productor. Entonces, ahí donde necesitas, ¿cómo haces para invertir? Se puede hacer, sí se puede hacer, pero tiene que haber condiciones. La retención es uno de los problemas que tenemos. Tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de crediticio, tenemos enorme cantidad de problemas. Lo que hoy está en boca de todo es el tema de los derechos de exportación. Claro. No es cierto, pero el campo ha aportado en los últimos 18 años algo así como 170 mil millones de dólares, ¿no es cierto? Y tenemos los mismos problemas que teníamos en el año 2002. O sea, seguimos con la misma infraestructura, seguimos con muchos problemas, seguimos con niveles de pobreza. Entonces, ¿de dónde es? ¿Quién es el que está haciendo las cosas mal? ¿Es el productor que no es solidario? Hemos sido solidarios y vamos a seguir siendo solidarios. Y no solamente el productor. La clase trabajadora en su conjunto ha sido solidaria y ha puesto con ganancia, con bienes personales, con un montón de cuestiones, porque cualquiera está pagando esos tributos. Entonces, acá hay que ver cómo salimos de este círculo vicioso.
O sea,
y empezamos.
Yo creo, Elvio, que una cosa es pensar que uno es solidario en una eventualidad única e irrepetible, ¿no? Un desastre natural, uno es solidario. Pero uno sería quizás más solidario si ve perspectivas de crecimiento laboral, de fuentes nuevas de trabajo. Pero uno ve que no existe nada de eso, que no se avizora mucho de eso, y que la plata que a uno le sacan solidariamente es nada más que para invertir en planes. Sí. Y esa es la idea que a la gente no le gusta. Porque ¿quién no va a poner un impuesto más para que le mejoren la ruta? ¿Quién no va a poner un impuesto más? Y lo van a pagar, le va a doler. Pero lo van a pagar, y yo, bueno, son 10 años, lo pago, aguanté el puente hecho, ya no lo pago más.
Pero uno lo termina viendo.
Claro, pero lo termina viendo. Y ya se van terminando los planes. Y eso es lo que no logró Macri. Y veo que ahora tampoco hay una especie de idea para llevar adelante, sobre todo con las cosas, que las cuestiones que se están tomando hoy en día, decisiones que toman el gobierno, para que vengan empresas a invertir a la Argentina.
Bueno, esto es un problema que hace mucho tiempo está, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto, la Argentina siempre tuvo el problema de la frazada corta, te tapa, claro, los pies, te tapa la cabeza, y te tapa la cabeza y te tapa los pies, ¿no es cierto? Para crecer, ¿qué es lo que se necesita? ¿No es cierto? En cualquier empresa, en la familia, en donde sea. O bajás el gasto o subís los ingresos, ¿no es cierto?
Exacto.
Esto es lo que
simple
es
la ecuación.
Es así de simple la ecuación. Bueno, hasta ahora a nadie se le ha caído una idea para bajar el gasto, sino que a todo para subir los ingresos. Y los ingresos salen del sector trabajador, ¿no es cierto? Del sector pyme, del sector campo y todo lo demás. Mientras que esto siga.
Pero sale el,
¿cómo hacemos
sale
para generar
empleo
trabajo?
Público. Ya no hablemos del PIB, sale del empleado público.
Sí, 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 de todos los trabajadores en su conjunto.
De todos los trabajadores en su conjunto. Entonces, de aquel que se mata 8 o 10 horas en una fábrica. De ahí sale también para pagar planes que no digo que no se justifiquen, ojo.
No, yo sí,
pero que sería poner esa plata para que haya un emprendimiento nacional y que dé trabajo y que se consiga una inversión, yo creo que eso es más alentador, porque sabe que eso en algún momento se termina. A cambio, el hambre, si vos no le das trabajo a la gente, el hambre va a continuar.
Ese es uno de los puntos de críticos, ¿no es cierto? Uno tiene que ser solidario con los que menos tienen y tiene que ir tratando de sostener a todos los que tienen alguna desigualdad, ¿no es cierto? El tema es que no puede ser para siempre, que tenemos que ver cómo subimos, claro, un escalón, ¿no es cierto? Cómo hacemos para generar trabajo genuino. Cuando hablamos, por ejemplo, del desincentivo a la cosecha, la gente toma una relación, dice, tantas toneladas más, es más plata para el productor. No, no es más plata para el productor. Son más camiones, son más gasto de goma, es más combustible, es más flete, es más plata que está en el interior, que cambiaste el jardín de enfrente de tu casa, que pintaste, y eso genera un círculo virtuoso, ¿no es cierto? Entonces, yo no estoy en desacuerdo en que a los hermanos que hoy están complicados se los sostenga y se los mantenga de una manera para que pasen bien y que tengan las mismas condiciones que tienen.
Pero es tan complicado desde hace 50 años, es tan complicado.
Entonces, ahí es donde empieza la discusión y ahí es donde tiene que estar el Estado. Porque nosotros sabemos cuál es el problema. El problema es que el Estado no ha sabido solucionar, los gobiernos no han sabido solucionar.
Ya han salido 4 generaciones de planes. 4 generaciones de planes de la época de la Caja PAM en adelante, 4 generaciones de planes en la Argentina. No es fácil. Trabajo no, planes sí. Y eso no creo que sea conveniente para ningún país del mundo.
No, yo creo que no es conveniente, pero también si nosotros queremos, ¿no es cierto?, terminar con el hambre, con la pobreza, con las desigualdades, la única manera de hacerlo es en la vía del crecimiento. Y lo que
totalmente
esté funcionando, tenés que dejarlo que siga funcionando. No, claro, podés lo que funciona ponerle una pata encima, porque lo único que haces con eso es generar más pobreza, generar más desigualdades y todo lo demás. Entonces, ahí es donde tiene que el gobierno, y ahí es donde tiene que tomar la decisión, como vos me decías, el gobierno, y decir, bueno, tengo que hacer diferente. Hacer siempre lo mismo sin obtener resultados diferentes es una definición de locura. Yo creo que lo que tiene que hacer uno es ver, ¿no es cierto?, cómo cambia para conseguir otro resultado y ese resultado vaya en las vías del crecimiento, y ahí tiene que estar la producción y todos los trabajadores.
Vamos a la música y luego cerramos nuestro penúltimo programa, Martín.
Cómo no, adelante.
Bueno, últimos 7 minutos, Martín. ¿Hay efemérides hoy? No hay nada.
No, hoy no hay nada.
No pasó nada en el mundo en el día de hoy.
Hubo un gran bache con la Navidad. Ajá. Y bueno, se está tratando de suplir ese bache.
Me comentaron que hubo una...
¿Que anduvo Papá Noel por el Parque Urquiza?
No, me comentaron que, más que Papá Noel, que hubo una fiesta muy importante.
Epa, eso me gusta que aclare, muy importante.
Claro, muy importante.
Para festejar.
Con gente solidaria.
Sí, por supuesto.
Con gente muy solidaria. ¿Lo dejo ahí?
Dejémoslo ahí, pero
sí,
lo importante...
Si no, usted después no puede salir a la calle. Claro, digo por el tiempo, se viene la lluvia.
Sí, no, se viene negro el tiempo.
Se viene muy negro el tiempo. Qué cosa bárbara. Elvio, mira, te trajimos acá para que justamente te dirijas a la gente de campo, porque yo entiendo a aquel que protesta, pero protestar por protestar, sin llevar propuestas, no le encuentro sentido. Ya tengo algunos años encima y sé que la cosa no es así. Sé que a nadie que ha protestado por protestar le ha ido bien y nunca han conseguido ningún tipo de objetivo. Pero que vos te dirijas a la gente de campo que te conoce, que te respeta, que sabe de tu trayectoria, y le digas que por lo menos que tengan la idea de empezar bien el año, ¿no? Porque este fue un sacudón tremendo lo que han vivido, y yo te puedo asegurar que hay gente de campo que se ha contactado conmigo y me ha dicho, mirá, pasamos la peor Navidad en los últimos años, pero no porque fue mala, porque nos faltaron cosas. No, dice, no sabemos qué va a pasar.
A ver, tenemos, siempre uno dice, tenés lo ideal y lo posible. Lo ideal es lo que cada uno quiere y lo posible es lo que realmente se puede hacer, ¿no es cierto? Hoy estamos ante un conflicto. Tenés la biblioteca de un lado y del otro, que te creo, que no te creo, que sí, que no, que ya nos mintieron, que vamos de vuelta, que no vamos de vuelta, pero que hay una sola realidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que buscar, de alguna manera, ser responsables del sector dirigencial, de pedirle al gobierno que cambie de postura o que busque algún paliativo. En el caso que el gobierno no dé ese paliativo, no dé ese cambio de postura, después veremos cómo seguimos adelante, uh-huh. ¿no es cierto? A mí me dicen, hay que pedir retenciones de cero. Y estamos de acuerdo. Ahora, sabemos
¿quién no
que,
está de acuerdo con eso?
Sabemos que eso es un imposible. Claro. Entonces, sí, lo que nosotros le pedimos los otros días al gobierno, que el gobierno se haga un compromiso de que en cuánto tiempo va a sacar las retenciones. Si en 4 años, si las va a bajar, cómo las va a bajar, como hizo el gobierno anterior, que después no pudo cumplir, pero lo hizo.
Pero da certidumbre.
Dar certidumbre y dar señales, ¿no es cierto? Si de un viernes pasó un 30 y ya a la semana siguiente estamos para ir al 33, ¿no es cierto? La señal no es buena y no es positiva. Y yo lo entiendo a los productores cuando te dicen, no, porque nos van a engañar, pero también estamos en un momento complejo, tenemos que buscar. Tenemos que poner la pelota al lado del campo del gobierno y decirle, señores, nosotros necesitamos esto, 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 otro. Esto es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que ustedes nos pueden dar? Esto es... Después consensuaremos. Pero no podemos salir a pelear por pelear, más en este momento que la sociedad está complicada, uh-huh. que todo el mundo está susceptible, que uh-huh. No está la cuestión muy bien, que tenemos de un lado y del otro la grieta muy fuerte, demasiado fuerte, y en el medio, ¿quién está? En el medio están la gente trabajadora, los productores, las pymes, que no sabe cómo hacer, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo pido es que confíen. Hoy leía a alguien que ponía en un grupo por ahí, no les creemos nada, la dirigencia, están en su derecho de hacerlo. Nosotros lo que podemos decirles es que lo hacemos de buena voluntad, que no vamos a traicionar a nadie, que vamos a intentar salvar productores agropecuarios, que no trabajo ni para un partido ni para el otro.
Exacto.
Yo trabajo para los productores agropecuarios. Y al que le gusta, bien. Y al que no le gusta, también. O sea, yo no me puedo poner hoy a ver que si me tiran para el lado del justicialismo o del Frente uh-huh. para Todo, para el lado de Cambiemos. Nosotros necesitamos ir por el camino del entendimiento, de ver cómo hacemos con los productores. ¿Para qué? Para que sigan estando, produciendo, que se trabaje. Y de eso le vamos a hacer de manera responsable. Si el gobierno comete el mismo error, ¿no es cierto? Sigue en el avasallamiento, sigue en la prepotencia, y se irá a ir a un conflicto, pero no hay que fomentarlo, hay que buscar todos los canales de negociación y todos los canales de pacificación, de tratar de llegar a un encuentro y un entendimiento. Nadie quiere estar ni 4 años negociando, ni 4 años en la trinchera, porque realmente es imposible mantener eso. Hay que hacerlo responsablemente.
Yo no creo que haya gente que tenga las estadísticas muy a mano, ni mucho menos, ni las recuerde y demás, pero en estos días mucha gente que se ha acercado, no solamente del sector productivo agropecuario, de todos los sectores, me decían, lo que pasa, Víctor, dice que cada vez que ha habido un impuesto por 6 meses, desde el 83 hasta acá, no han sacado ninguno. Ese es el tema.
Así es.
Ese. Entonces, ahí le doy la derecha a Elvio Guía. Si sabemos que históricamente las cosas han ido para ese lado, busquemos otras alternativas.
Otras alternativas.
Porque sabemos que eso no va a cambiar. Busquemos otras alternativas. O sea, retención cero, imposible. Olvídate. No existe.
Así es.
No existe ni va a existir. Pero busquemos crédito, financiamiento, busquemos otra alternancia, no sé, para poder equiparar un poco la pelota. No es equiparar
distintas,
en definitiva. Pero otros logros gremiales, llamémosle, uh-huh. que puedan equiparar la cosa. Pero así como pensar de que en 6 meses esto se termina, o sea, pensar que en 6 meses se termina el hambre argentina es una locura. No, es demencial. Nadie puede pensar
y
eso.
Y haciendo más de lo mismo.
Exacto. Entonces busquemos otras alternativas. Y yo creo que esto se va a dar en todos los sectores, Silvio.
Yo creo que sí. Estamos en un momento complejo donde hay mucha empuja de intereses, ¿no es cierto?
Exacto.
Y habrá que ver cómo lo vamos dirimiendo, cómo lo vamos solucionando. No va a ser fácil. Decía el periodista Neuquén decía, es difícil que Drácula se
vuelva vegetariano,
pero bueno, busquemos la vuelta para...
Pero hay un razonamiento que vos lo hiciste, no lo voy a decir cuál es, que vos lo hiciste fuera de micrófono, que dentro de todo siempre ha habido, ha existido la posibilidad de que el que mayor poder tiene es el que está está de presidente. Y esto nos da una esperanza.
Sí, sí.
Gracias, Silvio, por habernos visitado. Nos vamos. Chau.
Hasta mañana.